Para muchos fue uno de los fenómenos en el ambiente artístico del cierre de 2011, cuando en el marco de FIDAE se reponen algunas de las obras que habían sido emblemáticas para el teatro uruguayo en la década del 80 y del 90. Y entre ellas, El Herrero y la Muerte, de Jorge Curi y Mercedes Rein, con Walter Reino como protagonista. Aquella reposición de varias jornadas en el Teatro Victoria y al éxito de gente que tuvo seguramente, fue lo que impulsó a algunos de sus responsables a esta reposición, ahora ya en régimen prácticamente normal de trabajo aquí en Montevideo, viernes, sábado y domingo desde hace algunas semanas, con Walter Reino en estudio. Buenos días, Walter, gracias por acompañarnos.
Buenos días.
Y Jorge Curi al otro lado de la línea. Jorge, buenos días.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Vamos a compartir los próximos minutos. Comienzo por Jorge. Jorge, a ver, vamos a volver allá a los 80, vamos a meterle al retrovisor 30 años para atrás.
Está bien.
¿Qué cosas disparan la historia del Herrero y la Muerte?
¿Qué cosas qué?
Disparan la historia del Herrero
y la Muerte. Mira, es un poco raro explicar por qué razón uno hace una obra. Nosotros estamos permanentemente buscando obras, ¿no? Leyendo y leyendo, esa tarea es tremenda, ¿no? Pero yo recordé que hacía muchos años yo había hecho una obra de un tema similar. Y se me ocurrió, digo, qué interesante podía ser. Leímos un libro de Tomás Carrasquilla que se llama En la diestra de Dios Padre, que tenía ese tema con otro asunto donde incluía la muerte. Y con Mercedes Rey, que es la con la que trabajábamos, la obra la escribimos a medias, pero en realidad la escritora es ella, ¿no? Le dije un día, ¿qué te parece si armamos una cosa con aquella historia gauchesca y esta obra colombiana? Y bueno, y ahí nos pusimos a trabajar. Es la verdad, es porque nos gustó la obra, nos pareció una obra, en esa época las diversiones eran muy importantes, o sea, el teatro en su zona de diversión era muy importante, pues entretenía a la gente, y siempre tratábamos de que tuviera algún mensaje subliminal o algo que hiciera que la gente sintiera que estábamos vivos juntos, todos luchando por terminar con una situación tan desgraciada como la dictadura. Y bueno, y apareció esa obra. Las obras te aparecen en las manos. A veces te puede pasar que no las encuentres, como nos pasa, por ejemplo, ahora, que a veces uno lee obras y nada lo conmueve realmente. Bueno, esa es un poco la razón.
Bien. Jorge, cuando 30 años después, en el marco de FIDAE, se repone la obra y después, bueno, deciden definitivamente ya reponerla en régimen normal, sí, en este 2012... ¿Qué cosas te pasaban por la cabeza imaginándote aquella gente que, por ejemplo, se quedaba con la frase final del gaucho miseria a la muerte y a la lectura que pueden tener ahora, que la pueden tomar, como decías recién, como una obra entretenida, pero que en realidad el tema de mensaje de resistencia se les puede pasar de largo?
Bueno, la obra yo siempre quise reponerla porque me parece una buena obra, a pesar de que yo me comprenden las generales de la ley, ¿no? Me parece una buena historia, una buena que funciona por algo, es una leyenda que viene a través de los tiempos. Sus orígenes están en Rusia, en Francia, en Europa, ¿no? Y ha venido acá con otras formas a Latinoamérica. Yo digo, esta obra tiene que funcionar, aunque nosotros la dimos durante 5, 6 o 6 años. Preguntale a Walter, que él sabe más que yo de las fechas. Pero yo siempre quise hacerla. Y Walter Reino no tenía ganas. Él te va a explicar de pronto por qué. Pero sin Walter Reino, yo esta obra no la hacía. Que es el que representa, el actor que representa al gaucho miseria, y que no hay otro para hacerlo más que Walter. Es miseria, ¿no?
¿Y por qué no querías vos que se repusiera, Walter?
No, porque tenía, realmente, no soy amigo, tenía miedo, era un recuerdo tan hermoso, y a veces pienso, era como yo querer reencontrarme con mi novia cuando los dos teníamos 20 años, no somos ni ella ni yo lo mismo. Y admito que me equivoqué, es mi novia de hace 20 años, 30 años, el Herrero.
Sí,
sí. Ahora me di cuenta, pero en el momento uno tiene el temor en las reposiciones que salga mal, y entonces el recuerdo de aquel hermoso, maravilloso que tuviste se venga abajo. En fin, esto fue gracias a la iniciativa del Ministerio de Educación y Cultura, y estamos todos, el equipo, toda la gente que está atrás, muy, muy felices por la respuesta del público, y del público de todas las épocas. Ahora, Cacho Curi lo sabe muy bien, vienen el abuelo con el hijo y con los nietos, el abuelo trae a los nietos a ver esta obra porque le pareció estupenda y todos disfrutan, las tres generaciones, fantástico me parece.
¿Te das cuenta? Perdón, ¿puedo intervenir?
Sí, claro. Sí.
¿Te das cuenta que no era por la dictadura que la obra funcionaba?
No, exacto.
La obra funcionaba en dictadura con una lectura, pero ahora funciona con otra, mucho exacto. Más humana, exacto. Es una condición humana, el hombre pobre que lucha con astucia, sin violencia, pero con astucia contra todos los contra todas las cosas malas, todo lo que le ocurre, todo lo que se le opone, eso representa la muerte. Antes la muerte representaba la dictadura clarísimamente, ¿no? Y ahora es una obra más filosófica, más humana, es de un humanismo terrible, y que eso de que traigan a los hijos y a los nietos, los traen para que vean qué era lo que se hacía en la época de la dictadura. Y después les contarán, ¿sabés lo que pasaba cuando en Miseria decía esto? El público explotaba y aplaudía
de pie.
Pero ahora los chiquilines se chiflan y se divierten porque la disfrutan ahora, en directo a la obra, sin necesidad de saber qué era lo que pasaba antes. Eso es lo lindo que tiene, y este es el milagro de estas obras que duran siempre, para siempre, ¿no?
Walter Reino, en estos 30 años, ¿qué ganó y qué perdió como actor?
¿Como actor?
Como actor.
Sí, debo haber perdido frescura. Debo haber perdido, yo qué sé, la locura total de 20 horas al teatro y olvidarme de la familia y de todo eso. Creo que gané un poquito más de equilibrio, de madurez, de tomarme las cosas con un poquito de calma. Yo antes había un problema y yo iba derecho a enfrentar el problema, sea el que fuera. Ahora hay un problema y digo, bueno, está linda la tarde, qué linda caída de sol que hay, y miro el cielo y las estrellas.
Pero como actor está mucho mejor ahora que antes.
Lo que pasa es que Cacho, él lo sabe bien, cuando Cacho me dijo hacer el herrero, sí. Yo le dije, pero Cacho, estás loco. Yo no tengo nada que ver con un tipo de campaña, un herrero, yo soy de ciudad total. ¿No?
Eso será hace 30 años.
Seguro, hace 30 años. Y Cacho me dice, no, sos vos, pero yo, Cacho, yo lo hago, perfecto, pero yo no tengo nada que ver con ese papel. ¿Vos te das cuenta qué increíble? Lo que uno no se conoce, no conoce lo que da.
Y con respecto al personaje, 30 años después, ¿cómo es la relectura?
Bueno, ahora lo hago con mucho más cariño, con mucho más ternura. Ahora me es muy muy afín. Antes estaba buscando la vuelta para meter la punta ideológica, ¿no? El poder, cuidado con el poder, porque esas las frases esas que en plena dictadura era como un llamado de alerta. Ahora no, ahora lo hago humanamente, digamos. Me siento muy miseria, muy el personaje, de verdad, realmente de verdad.
Jorge, y cuando de repente en unos mismos meses vos ves que está en Montevideo, bueno, el herrero en esta reposición y que hay una nueva versión de Doña Ramona, sí. que fue en su momento una obra emblemática también en los años de la uh-huh. De la dictadura, que bueno, se repone con otro elenco y demás. ¿Qué pensás? ¿Que está bueno el que se revean aquellas obras cuando los tiempos son otros para que se puedan leer otros mensajes?
Sí, no, yo no creo que sea eso. La gente hace algunas obras, no todo se revé. Hace algunas obras como esas porque eran buenas obras, excelentes obras. Doña Ramona es una obra maravillosa, que yo no sé con qué versión la hicieron ahora porque no la vi, ¿no? Pero supongo que es medio similar a la que hicimos nosotros. Tanto que el que la dirige fue el actor principal de esa obra, ¿no?
Claro.
Pero así como se revén las obras de Shakespeare, salvando las distancias, en otro contexto, en otro pasado los cuatro o cinco siglos, o como se revén las de Molière, o las de, qué sé yo, las de Florencio Sánchez, cuando uno ve que todavía lo que dicen tiene que ver y puede llegar al público como, bueno, como algo fresco y recién hecho, está bien que se hagan. Yo no creo que, capaz que ahora, con esto del Bicentenario, hubo una mirada nostálgica hacia algunos años anteriores y se quiso traer lo mejor de esa época, ¿no? A mí me encanta que dos obras que yo dirigí, para mí las más queridas, como son El Herrero y Doña Ramona, se estén dando a la vez y las dos con muchísimo éxito. Pero insisto, creo que son porque eran dos buenas obras, ¿no? Eso es el asunto.
En el caso del Herrero y la Muerte, cuando se exhibió en los años de la dictadura, ¿tuvo algún llamado de atención por parte de las autoridades de la época?
Nunca.
O nada.
No.
Al contrario, porque en ese momento la protesta estaba mucho más fuerte en el canto popular, más que en el teatro. Ahí sí ponían lo que vos sabés, lo que ustedes saben, el ojo. En el canto popular, el teatro, bueno, mientras no hicieras algo que dijera explícitamente.
No, eran estas entrelíneas que aparecían.
Exacto. Pero lo fantástico era, las entrelíneas, era que nosotros no sabíamos que el público iba a reaccionar así. Cuando a los días del estreno, yo digo, cuidado con el poder, nunca se debe abusar porque eso tarde o temprano se paga, hubo un aplauso en la mitad de la obra como nunca oí bien. Y ahí empecé a tomar conciencia de lo que era la obra. Hasta ese momento, sí. En fin.
Bien. Jorge, recién decías que tanto El Herrero como Doña Ramona son de tus obras más recordadas, más queridas. Hablando con gente que ha visto teatro durante mucho tiempo, también no se recuerda mucho una ópera de dos centavos como de las obras tuyas dirigidas. ¿Vos crees estas más porque tienen que ver más con lo uruguayo?
¿Cómo?
Que tú crees estas dos obras que recién recordabas, decías, yo El Herrero y la Muerte y Doña Ramona son las que de las obras más queridas que tengo. ¿Por qué? ¿Porque tienen que ver con la idiosincrasia nuestra?
Sí, no, a mí me gustan como teatro, es decir, que tengan buenos personajes, buenas historias, un conflicto fuerte y que le dejen al público una reflexión, ¿no? O una discusión cuando salen del teatro. Eso es lo que me gusta de las obras, de la ópera de dos centavos y de estas dos también. Pero te voy a decir una cosa. Nosotros que somos tan exigentes con el Teatro Nacional y que lo pasamos por cuatro coladores antes de decir, ah, vamos a hacer esta obra, ¿no? En cambio nos morimos por hacer una obra de Edward Albee o de yo que sé quién, de David Mamet, o en fin. Pero a las uruguayas nosotros siempre quisimos hacer un teatro nacional y popular, pero la verdad es que no hemos hecho mucho teatro nacional y popular. Ahora, cuando la obra tiene mucho éxito y dura años, es una obra uruguaya.
Exacto. Estoy totalmente de acuerdo, Carlos.
Eso, anótalo ahí por si te lo tenés que usar algún día. Yo lo tengo comprobado. Los grandes éxitos, los éxitos
son
de años.
De autor nacional.
De 7 años, de 10 años, de todo lo que sea, que duran algunas obras, es cuando tienen el lenguaje y la temática de nuestro pequeño entorno, que es muy grande con la Argentina y con Latinoamérica, pero que tiene características propias, ¿no? Eso es una ley.
Bien. Hacemos una pausa. Jorge, te vamos liberando. Te agradezco estos minutos. Me quedo con...
Bueno.
Aquí en Estudios con Walter.
Gracias por la entrevista.
Cacho.
No se crea nada lo que diga Walter.
Cacho.
Un beso, chao.
Ya, un beso, Cacho.
Seguimos conversando con Walter Reynor a propósito de esta reposición del Herrero y la Muerte. Tengo una pregunta acá que nos manda Gabriel a través del mail. Dice, ¿se cambió algo el texto, Walter?
No. Eso. Exactamente está igual que como lo hicimos en el 80. Bueno, alguna palabrita de pronto, eso que inventaban los actores en el momento, ¿no? Pero no, el texto es exactamente el mismo y está editado, aparte del texto, y está exactamente igual.
Bien. Uh-huh. Walter, ¿tú siempre pudiste elegir las obras en las que trabajaste o tuviste que subirte a todos los proyectos que pasaban por ahí?
No, yo durante 40 años y 50 fui integrante de teatro circular. Ahí las obras se eligen por consenso entre todos y uno acepta o no acepta. No somos compañía nacional, que bueno, tienen que hacerlo porque están contratados para eso. En los teatros independientes, bueno, me gusta la idea, qué buena idea, bueno, pero si no te gusta, no. Siempre, generalmente dije que sí, porque a mí lo que sí me interesó fue el colectivo, no el papel para mí. El colectivo es para mí, en materia teatral no te olvides que lo más importante es el conjunto. Uno, yo qué sé, arriba o abajo, pero si la idea es buena, yo cuenta con siempre, muy poca, creo que casi nunca dije que no.
Claro. Tenía simultáneamente ingresos por otra actividad
pero laboral. Claro, yo me podía elegir porque yo no... Esto lo digo porque todo el mundo lo sabe. Yo nadie lo puede creer. Yo fui gerente del Banco República. Por lo tanto, vivo de esa jubilación y soy un privilegiado, lo reconozco públicamente. Yo durante 40 años trabajé en el Banco República. Y mientras hacía teatro, trabajaba en el banco. Por eso hacía el teatro que me gustaba. Porque si no, es muy difícil hacer el teatro que te gusta. Porque si vas a depender de la taquilla...
Mal tampoco te ha ido en taquilla, Walter.
No, 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 pero nunca te da para vivir, jamás.
No, no, está claro.
No, no, bueno, para no... Para... Yo fui administrador muchos años del Circular. Y cuando no perdíamos plata en una puesta en escena, hacía una fiesta con todos los compañeros. Claro. Porque, en fin, o empatase. Es muy difícil ese, muy, muy difícil.
Mm. Recién decías lo que era para vos volver 30 años después al personaje. Mm. ¿Y cómo es de 30 años después volver a que te dirija la misma persona? Es decir,
que me dirija Curi.
Claro, que Curi te dirija sobre el mismo personaje 30 años después. Vos le podés decir, ahora, yo ya me acuerdo de todo, o sea, no me molestes más.
No,
ya
no,
tengo
no.
La edad del personaje ya.
No, 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 pero Curi es un director muy sabio, tiene mucha experiencia y deja ser. Él deja ser, él hace cosas como esta. Por ejemplo, él deja ser y generalmente hace lo que él llama. Él fue profesor de matemática toda la vida.
Sí, arquitecto, ¿no? Además. De
arquitecto. Entonces él hacía escritos sorpresa. O sea, decía, no, no, hoy no voy a ir a ver la función. Y de pronto alguien decía, mira, vino Curi. Entonces nosotros, vamos a hacerla como el primer día, si no nos mata. Entonces siempre le agregamos cosas, actores le agregamos, ponemos alguna cosita.
Bien.
Pero con Cacho yo tengo una relación de gran afecto, de 40 años, así que fantástico.
Un poco mayor que vos, un poquito mayor.
No, un poquito, sí. 3 años. Bien. Cacho tiene 80. Bueno, no sé lo que tiene, yo sé lo que tengo yo.
Walter, el arreglo y la muerte en los años 80 se fue de gira.
Sí, sí, hicimos una gira, fuimos a Centroamérica, a Colombia, a Venezuela, después estuvimos en Brasil, en Pelotas, en Porto Alegre y en Brasilia. En fin, en muchos lados, porque se movió mucho. En Colombia marchó muy bien, claro, porque justamente lo que Carrasquilla es el autor de la... Bah, que si Curi se inspiró para hacer eso, es colombiano. Y hay versiones del Herrero y la Muerte, o el Herrero y el Diablo, en todo el mundo, de diferentes, de esa leyenda popular que viene del Medioevo, bien.
Siempre la vieja historia, ¿no? ¿Cómo burlarla a la que te dije, ¿no?
Ah, seguro, no. Es seguro, que es imposible, pero bueno, por lo menos tomarlo con mucho. Ojalá.
Ojalá.
Eso, todo el mundo quiere hace años. ¿Te acordás de Walt Disney? ¿Te acordás que,
sí, claro,
que fue el día que falleció? Yo lo leí un día hace como 30 años, que se encapsuló en una. Para esperar de pronto 30 años, 50, sí,
a ver si hay cura para el cáncer.
Seguro, si aparece algo que te dé vida, que te vuelva... Pero es... Bueno, y creo que es lo hermoso de la vida, ¿no?
Claro. De momento ni con todo el dinero del mundo eso se puede...
Exacto, eso no tiene... Aparte, hay una cierta filosofía. A veces, la muerte siempre es injusta. Siempre es injusta, pero... A veces, bueno, ya tengo la hora, en fin, ya tenés, yo ya, en fin, yo me levanto cada día y le doy gracias a quién, a Dios, al cielo, a Mahoma, a Jehová, a quien quieras, porque es una, después de, yo tengo 77 y seguir haciendo lo que me gusta y sigo caminando y voy al club y nado un rato y ya es fantástico.
Está bueno. Walter, ¿qué pasa cuando vos ves que 30 años después la gente sigue yendo al teatro, ¿no? ¿Verdad? Y me contabas recién, no, sé que sí. La gente, digo, las funciones están con mucha gente.
Sí, sí, con muchas.
A la gente le sigue interesando. ¿Vos te imaginás ahora que te pase como hace 30 años, un montón de meses por delante cargando a Miseria arriba de la espalda? ¿O tenés ganas
no,
de...
no, 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 yo ya tengo otro compromiso.
Por eso.
Ya ven, yo en julio voy a hacer la última obra de Carlos Gorostiza. Gorostiza, el autor de Hermanos, que yo soy muy hincha de él, que se llama Abuelo Capistrano. Entonces yo voy a seguir hasta junio, después no, capaz que de pronto algún día sí, pero ya el compromiso ya estaba desde el año pasado, de la mitad del año pasado.
Claro, a veces pasan estas cosas, ¿no?
Seguro.
En medio se te cruza, bueno, el FIDAE, claro. Se cruza el éxito del FIDAE.
Seguro. No, porque si yo hubiera sabido, ya hubiera dicho que no, pero yo ya me comprometí con lo otro y yo, si digo que sí, es sí, no, bien, no cambia.
Así que Miseria va a descansar.
Miseria descansa. Bueno, capaz que no, capaz que se siga haciendo algún día a la semana.
Claro.
O capaz que de pronto hago a otros horarios, sí, una función de Vuelo a Capistrano y otra de... En fin, vamos a ver cómo...
¿En qué sala la vas a hacer?
Con Franklin Rodríguez, el Espacio de Teatro, aquí en Marcelo.
Acá a la vuelta. Bueno, de hecho, también la gente del Victoria son vecinos. El Victoria, con Mauricio lo hemos hablado más de una vez, un teatro
precioso.
Fantástico.
Qué bien lo dejaron.
Que lo dejaron muy lindo y que tiene un acondicionamiento, por ejemplo, térmico para invierno.
Ah,
una
sí.
calefacción.
Y una refrigeración ahora en verano. Está
no,
divino.
No, es espectacular. No, yo digo en serio, porque a veces alguien dice, ¡ah, el Victoria! No. Para ir en julio,
no. No, porque anda tranquilo después de
su claro, no, después. No.
Anda tranquilo, aquello está espectacular.
Yo a veces termino la función y digo, pero no me voy a casa, me quedo a dormir acá.
Pero que está muy en realidad sí, está muy lindo, está muy cómodo, es muy funcional además el tema de poder tener, bueno, puedes hacer la obra frontal
o seguro, hacer, circular o semicircular.
Claro, que también a ustedes les ayuda mucho la obra que originalmente estaba pensada para el circular, cómo jugarlo en semicircular.
Sí. Yo creo que el espacio que consiguieron, lo que hizo Osvaldo y Curi, sí. Y Pelusa Vidal. Que
bueno, es verdad, porque Jorge es parte del trabajo de esa recuperación del Victoria.
Es fantástico. Es un espacio lindo. Sí, a mí me gusta mucho la cercanía.
Sí, sí.
A mí, un teatro a la italiana, esos tipos Solís, yo siempre digo, eso es la tumba de los cracks. Mirá que hay que trabajar en un teatro como el Galpón Grande. Bueno, hay que hacer espectáculos determinados con... ¡pum! En cambio, a mí me gustan los espectáculos más intimistas, más... ¿no?
Las funciones van... Viernes y sábado
21:30,
domingos 20 horas.
20 horas, sí.
El arreglo y la muerte. Seguro. Yo ustedes no.
No, y yo espectacular tiene cupo con entrada gratis.
Es verdad, sí. Tenés razón,
y acá, eso es
30 socios. Acá seguro. Está cubierto. Este se abona 120 pesos. Si no eres localidad, salen 2:40. Walter, gracias por haber compartido estos minutos.
Bueno, gracias a ustedes y los esperamos a los oyentes a ver el arreglo y la muerte. A ver si es tan buena como dicen los amigos acá.